El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es martes, le damos la bienvenida al doctor Javier Hurtado para su comentario de este día. Muy buenos días, doctor, adelante.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da gusto saludarlos a ti, a Griselda y a toda la audiencia. Pues la lucha por la candidatura presidencial al interior del partido del presidente se encuentra desbordada. Y se ha comentado en diversos medios que pues que ya no es papado, que ahora son corcholatas, pero realmente creo que no existe una diferencia de fondo entre los dos métodos, ya sea el del papado o el de las corcholatas. Debemos de considerar sobre todo que las dos componentes fundamentales del sistema del tapadismo que imperó en nuestro país entre 1957 y 1981 eran los siguientes. En primer lugar, que el candidato que designaba el presidente se convertía en presidente, era su sucesor. Es decir, no estaba seleccionando un candidato, estaba designando un nuevo presidente. Y segundo, que no hubiera disidencias al interior del equipo de los tapados o de los precandidatos y que todos aceptaran sumisamente la decisión que daba el máximo jerarca del partido, que era el presidente. Bueno, eso así ocurrió, como lo digo, desde 1957 el primer tapado fue Adolfo López Mateos y el último tapado fue Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Se volverá a repetir esto o habrá algún cambio? Bueno, para eso permítanme ustedes recordar que precisamente antier domingo aquí en Guadalajara, el secretario de Relaciones Exteriores realizó su acto de lanzamiento, digámoslo, pues muy anticipado de lo que ni siquiera se podría llamar legalmente candidatura, sino de su aspiración a la candidatura. Y ahí fue donde dijo que él ya había sido destapado 5 veces por el presidente de la República y que era el que estaba mejor posicionado en las encuestas. Pero bueno, sobre ese acontecimiento habrá que preguntarnos 2 cosas fundamentales. En primer lugar, ¿por qué eligió Guadalajara, el secretario de Relaciones Exteriores, para el lanzamiento o el anuncio formal de su aspiración presidencial y de empezar a trabajar en eso? Bueno, yo pienso que habría 2 razones principales. En primer término, pues porque recordó que aquí el 29 de mayo de 2004, en Tonalá, en un rancho llamado Las Palmas, propiedad de Abraham González Ulleda, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña destapó, porque la práctica del tapadismo existe en todos los partidos, no nomás en el PRI, en todos los partidos, es parte de la cultura mexicana. Entonces, Francisco Ramírez Acuña destapó a Felipe Calderón, y a la postre se convirtió en candidato del PAN y en presidente de la República. Entonces quizá Marcelo Ebrard pensó y dijo, bueno, los jaliscienses tienen buena mano, ahí en Guadalajara hay buena vibra, hay karma, y probablemente si voy ahí a lanzar mi candidatura pueda conseguir ser postulado como candidato y convertirme en presidente. Bueno, eso lo veremos, ¿no? Y en segundo lugar, creo yo, que se eligió Guadalajara porque Guadalajara es sede del Partido Movimiento Ciudadano, o sea, su verdadera sede se encuentra aquí, no en Veracruz, ni en la Ciudad de México, ni en Nuevo León. La sede del Movimiento Ciudadano es Guadalajara. Pero el dato interesante que debemos de recordar es que en 2015 Marcelo Ebrard fue postulado como candidato a diputado plurinominal por el Partido Movimiento Ciudadano, y que no pudo ser porque el Tribunal Electoral echó abajo su candidatura porque argumentó que dijo que se inscribió en 2 institutos políticos para buscar una candidatura, en el PRD y en MC, y eso está prohibido por la ley. Pero entonces recuerdo, la relación entre Marcelo Ebrard y Movimiento Ciudadano no es de ahora, sino que data al menos desde 2015, y Marcelo Ebrard fue su candidato a diputado federal plurinominal. Y como no pudo ser candidato a diputado federal plurinominal, pues tuvo que emigrar a la ciudad de París, Francia, porque se dijo perseguido político. Y eso me liga con la siguiente pregunta. Bueno, en realidad, ¿por qué están tan interesados los precandidatos, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, en lograr la candidatura? Bueno, a este respecto, creo que habrá que considerar 2 hechos fundamentales. En primer lugar, que la línea 12 del metro se cayó un 3 de mayo de 2021, el año pasado, y que bueno, posteriormente, recientemente, una empresa noruega pues dio un dictamen que no fue del agrado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al grado tal que demandó a la empresa, porque decía que las fallas principales, entre otras, habían sido la construcción y el mantenimiento, lo cual involucra directamente tanto a Marcelo Ebrard por la construcción como a Claudia Sheinbaum por el mantenimiento. Y en segundo término, recuerdo, el 3 de mayo se cae la línea del metro y el 26 de agosto de ese mismo año 2021, el presidente nombra a Adán Augusto López Hernández como secretario de Gobernación. ¿Por qué ocurre todo esto? Pues puede inferirse que el presidente de la República supo que dos de sus principales candidatos o corcholatas pues se habían descartado con los acontecimientos de la línea 12 del metro, que como candidatos eran y serían muy vulnerables y que no tenían realmente una viabilidad política real de convertirse en candidatos, y por eso se trae a su paisano, Adán Augusto López Hernández, a la Secretaría de Gobernación. Y respondo la pregunta, ¿por qué están tan interesados, sobre todo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, en la candidatura? Pues porque en verdad ellos están, son luchadores de la libertad, les gusta la libertad, están buscando la libertad, pero lo que buscan y por lo que luchan es por su libertad personal. Es decir, ellos lo que quieren es la protección de la inmunidad o el fuero, y si eso se los dan la candidatura o el cargo de presidente, pues que mejor. Pero si no, yo estoy seguro que aceptarían gustosos ser senadores o diputados, cualquiera de ellos, para continuar teniendo la protección y el fuero, y evitar ser procesados por los acontecimientos y la responsabilidad que tuvieron en la construcción de la línea del metro 12 de la Ciudad de México y el desplome de estos y los más de 20 víctimas que provocó. Así entonces, pues habrá que estar atentos de lo que ocurra, de lo que, cómo evolucione esta pues desatada lucha por la candidatura presidencial, que como decía Carlos Salinas de Gortari, significa la tremenda lucha por el poder, que sin lugar a dudas se está presentando. Así entonces, pues habría que preguntarnos, ¿en esta ocasión el presidente al que designe como candidato se convertirá en el próximo presidente o simplemente en un candidato? Pues eso ya lo veremos. Y en segundo lugar, ¿habrá disidencias internas? Yo creo que sí. Definitivamente sí las habrá. Y yo creo que uno que está apuntado en primer término es Marcelo Ebrard, porque además ya Ricardo Monreal prácticamente está fuera. Lo que queda ver es cuál de los dos va a ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, o Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal. Hasta aquí mi comentario. Y yo agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Y al ser en encuesta, viene una batalla que se van a dar con todo seguramente, doctor.
Sí, ya está Mario Delgado llamando a la unidad, precisamente a raíz de lo que ocurrió aquí en Guadalajara el domingo. Mario Delgado llamó a la unidad porque él ve que se va a provocar una división, una disidencia, no van a estar de acuerdo con el resultado. Y yo creo que la encuesta va a apuntar a que sea el secretario de Gobernación, porque repito, no sería una buena candidatura ni la de Brad ni la de Claudia, porque los despedazarían en la campaña por los acontecimientos de la línea 12 del metro.
Gracias, doctor, por su comentario. Que tenga un buen martes.
Igualmente, muchas gracias. Buen día, gracias.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.